800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Lisandra Hierba? Buenos días. ¿Y qué tal, Cuba? Es que con esa camisa pareces un mojito, la verdad, está muy sabrosa.
¿Sabes que mojito significa hechizo?
Ah, ¿no?
Hechizo pequeño.
Bueno, la verdad que yo me hechizo cada rato porque me encanta el mojito.
Me enteré el otro día con un bartender.
Ya sabía yo que la cosa
no, pero además no cualquiera, el de la fábrica Bacardí.
Ah,
sí.
Ah, bueno,
así
ya,
que eso
es
con propiedad, ¿no?
Igual lo inventaron, la gente de Bacardí dice,
no,
dice que inventaron ellos Cuba Libre.
¿Por qué me arruinan la historia?
No, seguro que no.
Mira, dice que lo inventaron los piratas y que tomaban este ron aguardiente muy fuerte y como si fuera medicina, ¿no? Lo mezclaban
con
hierbita y qué sé yo, y se hacían la idea que estaban curando, si lo que estaban cogiendo era una borrachera.
Que estaban era
de padre,
y hablando de cosas interesantes, el presidente Nicolás Maduro acaba de tener otro encuentro en menos de un año con el más allá.
Yo prefiero decirle una visión.
Bueno, dígale como quiera, me parece bien una visión, aunque no estoy tan seguro que lo sea, porque se le acaba de volver a aparecer un pajarito. Vamos a escuchar un momentico lo que dijo el presidente.
Yo les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito. Otra vez se me acercó. Y me dijo, no se lo vayas a decir a nadie, así que ustedes no se lo cuenten a nadie. El pajarito me dijo que el comandante estaba feliz, lleno de amor de su pueblo, de la lealtad de su pueblo. Debe estar orgulloso, feliz.
Sin palabras.
No se lo vayan a contar a nadie.
No, yo no se lo voy a contar a nadie.
No, a nadie. Usted está tranquilo que nadie se lo va a contar a nadie. Fíjate que a mí no me preocupa tanto ni el presidente Nicolás Maduro, ni siquiera este pajarito travestido en Hugo o Hugo travestido en el pajarito. Lo que más me preocupa es en qué idioma hablarán, porque si él no maneja tanto el español, ¿cómo manejará el pajaril? Digo, si es así que se llama el idioma de los pajaritos. ¿Por qué le regalan una guía a este señor?
Pero yo sé que el idioma empieza por paja. Pajarín, bueno, pajarense.
Pues pajarín. Ya lo escucharon. Yo
ya lo escucharon.
Paja. Justo sabía que la respuesta la tenían que tener los invitados de hoy, que además de ser venezolanos son unos buenísimos humoristas que casi siempre tienen todas sus respuestas dentro de una piñata. Hoy le estamos dando la bienvenida a los actores César Muñoz y Emilio Lovera. ¿Lo verás con esos ojos? ¿Cómo que lo verás?
Bueno, espero verlo. Espero verlo algún día.
Bienvenidos.
No, yo dije, con esos ojos no puedes padecer la misión milagro.
Que te comerán socialismo.
Por cierto, tienes un programa, tengo entendido, he visto por internet, que se llama Misión Emilio.
Tenía. Fue otra hora época.
Yo por ahí le mandaron así que...
Oye, pero lo hablas muy bien.
No, yo estaba practicando. Si me entiende las cosas que quiero mandar, sí, bro.
Hay que llamar a Maduro a ver si te traduce.
Va a mandarle un mensaje. Si es que tú no te lo ves así como...
Sí, yo creo que Maduro siente el espíritu. Él tiene un pájaro adentro.
Sí.
Porque no hablará tan bien el pajaril.
No.
Ahora, ¿qué pasó con el otro pájaro?
¿Con cuál?
Con el que habló primero, porque este fue otro. Sí. Este es un pájaro representando al otro pájaro.
Ah, no es el mismo que
no. A lo mejor un abogado de él o representante.
Pájaro medium.
Todo depende de
medium, tú sabes.
Medium
pájaro. Oye, que nos oiga.
¿Sabes que hay una serie de chistes tuyos cortos que me gustan, me fascinan? De hecho, hay uno que repito y dice: Miranda murió enfermo.
Ese es un personaje que yo tengo de la radio, que es basado en estos locutores que tienen ese vozarrón y cometen muchos errores, ¿no? Entonces, este es un personaje llamado Gustavo el Junior. Entonces dice, vamos a hacer una pregunta a todos nuestros audio escuchas que están en las ondas persianas. Así es como se dice, esas ondas que transmiten la radio. Miranda, Francisco de Miranda, ese gran prócer venezolano, nació en Caracas, pero murió en... enfermo, claro que sí. Murió enfermo, lamentablemente, porque nadie muere sano.
Y ese me gusta muchísimo, y lo repito a cada rato. Y la pregunta es, ¿cuán difícil es hacer o arriesgado hacer una sátira de un político y mucho más de un personaje histórico?
Bueno, de un personaje histórico, tal vez en estos momentos donde la historia ha sido tan tergiversada, tan cambiada, tan manipulada, probablemente no se respete tanto al personaje histórico como se respetaba inicialmente, sobre todo Simón Bolívar, que ha sido, bueno, hasta los huesos se los han tocado en esta época. Tal vez tratando de sustituir a esa vehemencia con que la gente defendía a Bolívar por Chávez o por Maduro. En todo caso, digamos que nunca he visto un escrito de Chávez ni parecido a lo que escribía Bolívar, y mucho menos lo que escribía Sucre, y a Maduro muchísimo menos de lo que escribía incluso Chávez, que ya escribía mal. Por cierto, sacaron una tipología de las letras de Chávez ahora para que tú escribas como escribe Chávez.
Para que aprendas a escribir. Sí.
Horrible. Bueno, entonces, se ha visto tan manipulada que poca gente ahora respeta tanto la historia de Venezuela, que es una de las historias más extensas, más ricas, que tiene más cargada de episodios en América Latina. O sea, una vez comparé la historia de Venezuela con la historia de nuestros países cercanos, y oye, la historia de Venezuela tiene dos tomos más. O sea, desde la época de la conquista, fue lo primero que visitaron en el Caribe, la historia del Dorado, la historia de las perlas de Nueva Cádiz, que es la primera ciudad en el continente, que poca gente lo sabe, duró 60 años, la tumbó un maremoto. Eso no lo sabe el venezolano en general, lo que sabe es de Chávez para acá.
¿Sí? Tú sabes que cuando yo era muchacho, yo no era adicto a la piñata. De verdad, yo a mí me gustaba esa cosa tan viril de caerse a golpe por un caramelo. Yo escapaba de eso, de verdad. A mí eso no me atraía mucho. Por eso me pareció súper simpático que alguien se inspirara en ese circo románico, digamos. Pero ¿cómo se te ocurrió eso?
Es que definitivamente a mí tampoco me gusta la piñata, y creo que muy pocos niños le gusta la piñata. Básicamente...
No, yo sufría cuando mi madre me llevaba a los cumpleaños y me decía, dale, dale, tírate la piñata. Y yo, que no.
Bueno, ahora que lo pienso, a mí tampoco me gustaba mucho. Por eso mismo, sí, yo sí, lo que cogía casi era un caramelito que se saltaba atrás, se quedaba atrás. Y eso. Pero eso de verdad, lo bueno de la piñata, que estaba en el centro, yo ahí nunca llegaba.
Pero después termina siendo un gusto aprendido. Porque yo no creo que naturalmente a un niño le guste lo que se hace en ese momento. Pero como pasa con las comidas, después de un tiempo uno empieza a entender que eso es natural. Eso le pasa a todo el mundo. O sea, Emilio hizo un estudio a profundidad de cuáles son las consecuencias del síndrome de la piñata.
Claro, de hecho uno le dice al niño que cuál es su héroe, le indica, o sea, de qué te gustaría ser, y el niño quiere ver su héroe, quiere ver el Capitán América, quiere ver Spider-Man, quiere ver Superman o Batman o el Zorro. Pero resulta que lo que no sabe ni se imagina es que a su héroe lo van a guindar en plaza pública y lo van a apalear entre todos sus compañeros.
Claro.
Lo van a desmembrar, claro. Y van a jugar con sus partes,
claro,
íntimas.
Claro, sí tengo que decirte, sí tengo que apuntarte que en Cuba realmente no se le cae a palazos a la piñata como en otros países.
No. En México sí.
Sí, sí, yo sí. Sé. Yo,
se,
yo
le prenden, se le prenden unos hilitos a una ventanita que queda hacia
y
abajo.
Y se desfonda cruelmente.
Todos los niños agarran un hilito y cuando el conteo, siempre hay un niño que ala a la primera, porque ese es el maldito. Pero normalmente,
y perdón por lo de niño, ¿eh?
Pero normalmente todo el mundo espera el conteo y entonces alan y ahí se...
Pero es sencillamente otro método de disección. Claro, el golpe tiene un problema porque es que además es con los ojos vendados y uno inconscientemente, sí, empieza a entender que hay que caerle a palos a cualquier cosa que esté guindando. Y entonces eso puede ser muy peligroso.
Sobre todo cuando crecen.
Claro, después de que se empiezan a guindar cosas, pero yo me voy a tapar los ojos y le voy a golpear porque además después voy a ser premiado.
Sí. Bueno, la verdad es que viendo así lo mucho que han estudiado, lo mucho que le han dado cerebro a esto de la piñata, yo creo que ahora se justifica que hayan dedicado su reciente espectáculo a la piñata latinoamericana, así como una gran metáfora para este espectáculo humorístico en el que está encabezando Emilio y al que se le une César. Y quiero que me cuenten ahora propiamente de qué trata el espectáculo que están presentando y cómo entra la música en todo esto, César.
Sí, así mismo como lo estabas diciendo, el espectáculo realmente es un concepto que es de Emilio Lovera, que viene trabajando. Emilio es, por supuesto, el maestro de la comedia de nuestro país, y yo he tenido como la gran fortuna de formar parte de esta gira. La música forma parte de mi trabajo en general, porque yo soy músico, al igual que Emilio también, y trato de incorporar las partes cantadas o la fonomima también, que es utilizar la voz para hacer algunos instrumentos, en caso de que los músicos no se presenten.
¿Sí?
¿Qué pasa?
Toda la base cubierta.
Él tiene un personaje DJ Posse, que DJ Posse es, al parecer tiene problemas económicos y nunca pudo comprarse los platos y la y el aparato y lo hace con la voz.
Pero eso no detuvo eso al
nosotros
DJ
en Cuba, solo. Nosotros en Cuba tenemos un grupo que evidentemente para ahorrar los instrumentos vocal sampling, todo lo hace con la boca.
Excelente.
Me encanta, y el director es mi amigo personal. Pero todo lo hace con la boca.
Económico.
Y además la gente baila y los invitan a fiestas y tú dices, pero
yo lo he visto, en fin, y además es imposible contenerse, uno quiere seguir bailando.
Mira, yo tengo una anécdota que una vez yo he girado por toda Venezuela en los pueblos más remotos he ido, y cerca de la tierra de César hay un pueblito llamado Soro, Irapa. En una oportunidad, en un camión de esos grandes 750, que de una plataforma grande, ahí nos iban a presentar en un estadio. Y entonces esa era la tarima. Cuando nos presentamos había un grupo anterior local. Y el baterista mío se acababa de comprar aquí en Miami una batería de estas electrónicas, de pads, sí, y tal. Entonces tenía un módulo así, las baterías electrónicas y todos los pads aquí, todo sonaba. Tum, 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 y tenía hasta acordes y todo, que le asignaba
fenómeno,
a cada
pad. El instrumento, ¿no?
Al lado estaba un muchacho muy humilde de un grupo de allá, con una batería hecha de cestería, de mimbre. O sea, artesanal. El muchacho no tenía los recursos e hizo con aros de cabilla, de hierro, como pudo, soldado, hizo una batería. Una cosa que daba daba como dolor, ¿no? O sea,
el muchacho si toca bien, al lado de Superman.
Oye, qué pesado.
Pero entonces el baterista empezó a reírse porque veía el pedal, y el pedal era con mecate de sisal, y el pad, el martillo era cosa con una pelota.
Hecha de ingenio.
Y todo hecho de ingenuo. Y entonces se reía mucho. Hasta que se le quemó el módulo de su batería. Porque la corriente no era buena. Y tuvo que tocar con la batería.
¡Qué bueno!
Y le ríete ahora.
Bueno.
Ahora, alégale al empaño, ¿ves?
Dile al baterista que te apretó la mano que le estaba diciendo.
¡Qué bueno está eso!
Vamos a seguir riéndonos dentro de dos minutos. Bueno, ahora nos podemos seguir riendo en la pausa. No,
claro,
es que...
claro.
Pero vamos a una...
poco
distanciada
de su parte.
Un cortecito. Sí, hay que ir un cortecito. Enseguida regresamos. No se preocupen, no se vayan. Quédense.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo.
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente. Un incendio. Un atardecer en el malecón. Un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias. Eventos. Fotos. Videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Amigos, escuchan 1800 Online.
Un programa que se hace tendencia porque aquí somos un tontico irreverente pero respetuoso, y esa es la semilla de la libertad de expresión.
Y hoy estamos acá conversando con los comediantes venezolanos Emilio Lovera y también César Muñoz, además
espero
músicos. Nosotros también.
Bueno, eso mismo dijo Stevie Wonder.
Madre.
Mientras conversaba con Feliciano.
Exacto. Oye, tú no, porque César, porque tú eres músico, pero ¿no te ha sucedido que a veces terminas tu espectáculo? Bueno, ya no, porque eres un hombre famoso, pero al principio me imagino que terminabas tu espectáculo y después que la gente se reía y se te acercaba y te decía, oye, y además de estas cositas, ¿en qué trabajas?
Ah, sí, inicialmente cuando esto no era un trabajo.
Exacto, exacto.
O sea, el mismo productor decía, ¿tú piensas cobrar? Ahí hay comida y hay bebida.
Pero qué buena la visión, porque también fue una evolución el hecho de que ya se descarte al músico dentro de ese paradigma, porque también le pasaba.
Sí, mismo, pero al hijo de fulano se metió a músico porque no le gusta trabajar.
Sí, exacto, cada vez menos.
A mí me decían, bueno, todavía si fueras músico, sí, pero humorista. Mi papá me decía, ¿tú crees que tú vas a vivir de esa mamadera de gallo? Resulta que estoy viviendo mejor que él.
Y él es ingeniero.
Eso pasa. Y él es profesional, es abogado.
Eso pasa. Y quiero que nos cuentes un poco sobre las razones que los han hecho, bueno, salir de gira, decidir presentarse en Orlando, Chicago, Atlanta, Houston, Nueva York, Tampa y Miami.
Básicamente porque esto es una obra a beneficio de nuestros hijos, que son los niños pobres que tenemos en la casa, nuestros propios hijos.
Claro, claro. A beneficio del banco.
A beneficio de la familia, a beneficio de los acreedores, del carro, de la casa, todo eso. No, bueno, el caso es lo que estábamos hablando inicialmente, antes de que las cámaras nos tomaran y los micrófonos nos absorbieran el sonido, que hay una demanda de nuestro servicio gracias a que Venezuela se convirtió en el primer país exportador de venezolanos. Entonces estamos exportando venezolanos, los venezolanos están viviendo en otras latitudes y están demandando su bebida chocolatada, están demandando sus gaseosas, están demandando sus quesos, están demandando sus humoristas. Entonces ahí entramos nosotros.
Claro.
Nos llaman, gracias a las redes sociales hemos recibido mensajes de lugares remotos donde se han ido los venezolanos, porque los venezolanos se van a donde hay petróleo. Los demandan de donde hay petróleo. Como hay una empresa que se descalabró completamente, como PDVSA. PDVSA, entonces quedaron 10.000 personas expertas en petróleo, libres por el mundo, y hay muchas empresas petroleras que quieren la experiencia de un venezolano en petróleo. Y entonces nos han llamado de Abu Dhabi, de Jerusalén, de Dubái, de... ¿cómo se llama una que se llama? Omán. Y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Houston, sí, es un sitio donde hay muchos venezolanos porque hay una industria petrolera, en Calgary, en Edmonton, en Toronto, en Australia, nos han mandado llamar.
Pero también hay un estereotipo de que la gente cree, o sea, el público general piensa que todos los venezolanos tienen que saber de petróleo. ¿No te ha sucedido que a veces la gente está conversando con otro de otro país? ¿Cómo es que se elabora el petróleo y tal? Y tú te quedas así.
La arepa lleva petróleo.
No te digo, porque a nosotros los cubanos nos pasa. Cada vez que salimos fuera de Cuba o de Miami, pues casi todo el mundo te pregunta cómo se hace un central azucarero. Y yo nunca me vi de...
O todo el mundo piensa que los chinos pelean kung fu.
Exacto.
O que vuelan.
Una vez entraron, como es común, entraron a atracar un restaurante chino en Venezuela. Y esto es una anécdota, no es un chiste. Entonces el tipo, hermanos, arriba, está, sabe todo, qué sé yo. Y los chinos así, todos asustados. Y entonces cuando salieron, me dijeron, bueno, y tú no eres chino. ¿Tú no sabes?
¡Carácter! ¡Brulí! ¡No eres familia Brulí!
Y el chino decía, ¡esa es pura película! ¡Pura película!
¡Qué bueno está eso! Bueno, hablamos un poquitico de las redes sociales. ¿Cómo se llevan con las redes sociales? ¿Tienen página web? ¿Cómo
ahorita nos decías que te habías enterado de que eran solicitados por acá y eso pues le dio la idea de armar todo esto.
Sí, la primera vez que yo probé las redes sociales, que su funcionamiento, fue precisamente porque alguien me dijo a quién me puedo dirigir por medio de un mensaje en Facebook, a quién me puedo dirigir para contratar un espectáculo para venir aquí a Europa, a Ginebra, a Suiza, a Ámsterdam. Y yo le dije, bueno, mira, este es mi manager, aquí lo puedes contactar. Efectivamente lo contrataron, hicimos nuestra primera gira por Europa. Entonces, una vez estando allá, que este empezó a hacer su promoción, la gente de Inglaterra dice, oye, ¿tú vas a traer? Sí, ok, yo dile que venga para acá. Y así fuimos.
¿Y cuán difícil es para un humorista hacer su trabajo fuera de su país, en un país que no habla español?
Bueno, realmente el porcentaje que va a un espectáculo latino de un artista que conoce es el venezolano y posteriormente el latino. Por ejemplo, en Australia fue una gran cantidad de chilenos a mi espectáculo sin saber quién era yo. O sea, solamente porque no hay espectáculos en español.
Claro.
Entonces, ellos van a todo el espectáculo en español que puedan ir. Y sobre todo si es de comedia, porque no tienen comedia allá tan fácil.
Y yo me imagino que eso también les obliga a ustedes a ampliar un poco el rango de temas o el modo de tratar algunos temas, de hacer un chiste, porque entonces tienen ya...
Sí, no es tan
se
local.
Deben más sí. que el público venezolano, el latinoamericano, ¿verdad?
Hay un poquito hay un tabú ahí extraño. Por ejemplo, que un colombiano no va a entender un venezolano o que un cubano no va a entender un argentino. Sí, lo entiendo.
Bueno, pero aunque es cierto racismo, que sí.
Lo que pasa es que hay palabras que significan otra cosa y le pueden resultar hasta ofensivas, ¿no? A mí una oportunidad me contó Laureano Márquez, que es uno de los grandes humoristas venezolanos, me dijo que bajándose de un taxi en México, su esposa, que había salido ya, él estaba dentro y dice, pásame la chaqueta. Y el chofer se vuelve y dice, ¿cómo le va a decir así a su esposa? Y nadie entendía nada. Entonces, chaqueta en Venezuela es la chamarra.
La chamarra,
claro.
Sí. En Cuba sucede lo mismo. En Cuba coger es agarrar. Y yo en México tenía una amiga que le decía, te voy a recoger a las 9:30. Y me decía, sí, si me redejo.
Bueno, hay dos actores con que yo hice un actor, bueno, no, los dos trabajaron en una telenovela venezolana, cuando las telenovelas venezolanas eran así el boom. Mauricio Rentería y su hermana Lili Rentería, y se encontraron en Venezuela y se abrazaban, y entonces, ¿te acuerdas cuando nosotros jugábamos? Oye, mira que te cojo. y yo le decía, pero ustedes no son hermanos. Eso es pecado.
Bueno, y estás hablándome de que estás cubriendo y complaciendo a venezolanos por todo el mundo con tus espectáculos, con su humor. ¿Y qué hay de Cuba? ¿Hay venezolanos en Cuba como para ir a hacer el espectáculo a ellos allá? Además, los cubanos están compenetrados ya con los venezolanos. Y yo creo que los entenderían perfectamente. No tiene que cambiar ninguna palabra.
Bueno, yo creo que hemos adoptado costumbres, digamos, locales de ambas partes. Y sí, debe haber un contingente de venezolanos, aunque no sé si encontraron en Cuba lo que fueron a buscar. Porque siempre se habla, por lo menos lo que decía Chávez y lo que dice Maduro, que es el mar de la felicidad, que es la vida eterna y es todo lo mejor. Pero hay gente que se devuelve de Cuba con una tristeza que yo no le entiendo, porque no he conocido Cuba. Aunque a mí me invitaron una vez a hacer un espectáculo de humor en Cuba.
En Cuba tenemos
muy buenos humoristas. Y fue por redes sociales. Pero eso fue incipiente, estaba empezando algo, no me acuerdo ni cómo se llamaba una de esas redes iniciales de cuando empezó la web y eso, ¿no? Y me invitaron, mira, nosotros somos aquí, fulano, sutano, y no me acuerdo ni de los nombres, hace muchos años. Y entonces le dije, sí, tú te vas a quedar en casa de un camarada aquí. Ah, ok, pero no es un... O sea, es un festival que nosotros hacemos todos los años aquí de humor.
Aquelarre.
El aquelarre.
Y entonces, bueno, yo voy para allá con mucho gusto. Ok, no hay problema, me van a mandar un pasaje. Bueno, estamos buscando un sponsor, si tú tienes uno ya, mejor. Pues, digo, oye, que ya voy entendiendo cómo es la
cómo
cosa.
Se resuelve la cosa.
Y entonces después me escribieron otro correo, otro email, y me dijeron, disculpa, nosotros no sabíamos quién tú eras. Oye, no vamos a conseguir un hotel. Pero después no me llamaron más, me hubiera gustado ir. Porque de verdad que yo soy muy amigo de Virulo.
Ah,
y disfruté mucho su humor. De hecho, giré con Virulo en México en un festival de monólogos y fue maravilloso. De hecho, hicimos cosas juntos, canté con él, canciones de él, hicimos personajes dentro de las canciones de él. Genial. Y bueno, con Ernesto Acher, deben conocerlo, es uno de los grupos más importantes de humor en el mundo para mí, que es Le Luthier.
¡Oh! Para mí, yo soy fan número uno.
Bueno, no,
Ernesto.
No pasan de moda. En Cuba hay gente que lo tiene todavía en la memoria y se lo pasa al amigo y eso no, y se repite,
contó,
tú lo vuelves a ver.
De hecho, nos contó
un
humorista acá en este programa, un humorista que está en Cuba y vive en Cuba, que el humor en Cuba cambió. Hay un antes y un después de Le Luthier.
De verdad, sí, ya.
Le Luthier es fabuloso.
No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo hemos pasado re bien. Muchas gracias.
Para
suerte en el espectáculo, ¿eh?
Sí, para nosotros sí. Fue un placer verdadero conocer dos personas tan profesionales y tan hermosas.
Te lo agradezco cuando le des. Por eso yo te dije, dos. Ah, ustedes dos. Yo te lo agradezco cuando le des like en nuestra página de Facebook.
Sí, va, eso va.
Hasta luego, amigos. También gracias a todos los que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Everett Semanat, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Chao.